12:39, continuamos en la sintonía de Radio Popular Herri Irratia y al ritmo de Luz Casal presentamos nuestro siguiente tema. Y es que Luz Casal es una de las muchas famosas que han tenido que vivir en sus propias carnes lo que es hacer frente a un cáncer de mama. Y precisamente del cáncer de mama y de la influencia que pueden tener hoy en día en las redes sociales vamos a hablar en el día de hoy. Porque parece que muchas veces si algo no sale en la televisión, si no se escucha en la radio, si no sale en los periódicos, queda quizá en el ostracismo. Pero realmente sí es cierto que las redes sociales tienen un papel fundamental a la hora de intentar informar a la ciudadanía, quizá sobre todo a la ciudadanía más joven. Y eso en muchas ocasiones se puede convertir en algo que va en nuestra contra, pero muchas veces también tiene ese valor positivo. Y la conclusión de este estudio es que los contenidos de YouTube pueden ayudar a sobrellevar el diagnóstico de cáncer de mama. Y un estudio de la Universidad del País Vasco Euskal Herriko Unibertsitatea ha identificado los vídeos más relevantes sobre esta enfermedad de YouTube y las preocupaciones de las personas que publican y comentan. Tú juegas a olvidarme. En este estudio se han analizado las comunidades que se crean en YouTube en torno a este tema y la investigadora del Departamento de Periodismo, María Ganzábal, nos va a desgranar algunos de esos detalles. María Ganzábal, eguerdión, qué gusto saludarte.
Eguerdión, Iker, mucho gusto, sobre todo porque ha sido mi alumno y me hace mucha ilusión.
Y no hace tanto, ¿eh? Hace 4 o 5 añitos tan solo. Y, joder, cuando me encontraba este estudio decía, oye, la investigadora María Ganzábal, era una de esas profesoras que siempre te inspira confianza, ganas a seguir y la verdad es que hace ilusión, ¿no? Reencontrarse con el paso del tiempo y viendo que aquellas nociones que nos dabas en tus clases han servido para algo, ¿no? Y ahora estar delante del micrófono. Pero como a los oyentes no les interesa mi vida, vamos a hablar precisamente de este estudio que habéis llevado a cabo desde el grupo Gureiker, en el que el objetivo principal era conocer también, en ese caso, lo importante que pueden llegar a ser las redes sociales o los contenidos de YouTube para poder sobrellevar el diagnóstico de enfermedades al final que son que están tan a la orden en el día como el cáncer de mama. ¿De dónde nace esta iniciativa, María?
Pues mira, esta iniciativa nace de que en 2021 me diagnostican a mí misma un cáncer de mama y entonces, después de pasar un poco la sorpresa y la absoluta locura que es que te diagnostiquen una enfermedad de este tipo, convences a tu grupo de investigación de que no solo se tiene que investigar esta enfermedad desde medicina o desde enfermería o desde las ciencias médicas, ¿no?, sino desde las ciencias sociales podemos investigar qué se publica sobre esta enfermedad en redes sociales o en webs como, por ejemplo, YouTube, ¿no? Porque sobre todo lo que necesitas es información. O sea, el cáncer de mama no es fácil entenderlo. Hay muchos tipos, hay muchos subtipos, hormonal, genético, muchos estadios. Es complejo entender tu propio diagnóstico, es complejo entenderlo. Entonces, hasta los mismos tratamientos tienen muchas contraindicaciones. Entonces, estás necesitada de información, de qué se publica, de qué se cuenta en las redes sociales. Y ten en cuenta que cada vez se está diagnosticando este cáncer a chicas más jóvenes. Por lo tanto, son chicas que están acostumbradas a informarse en redes sociales, ¿no? De ahí la importancia y de ahí surge la necesidad de investigar el cáncer de mama en redes sociales y en este caso en YouTube.
Sí, porque al final muchas veces hablamos de o demonizamos, ¿no?, las redes sociales, pensamos que todo lo que aparece en ellas es desinformación, pero todo lo contrario. Dentro de todo el abanico de posibilidades que te ofrece la red, que te ofrece Internet, podemos encontrar precisamente muchos mensajes que te ayuden a superar situaciones tan delicadas, ¿no?, como cuando te detectan el cáncer de mama. Y en este caso habéis analizado 1.247 vídeos, que al final se dice pronto, es una cifra muy grande en la que, imagino, os habéis encontrado de todo, María.
Sí, nos hemos encontrado de todo, pero sobre todo nos hemos encontrado comunidades de médicos, de hospitales, ¿no? Más comunidades científicas que cuentan características del cáncer de mama y de esta enfermedad, ¿no? Te dicen un poco cómo es. Y por otra parte hemos encontrado testimonios de las propias enfermas, de mujeres como yo, que están enfermas o que han estado enfermas y que cuentan ellas mismas, ¿no? Cómo ha sido ese tratamiento que les han dado, cómo ha sido ese proceso de su enfermedad, y que incluso se muestran desnudas o se muestran con mastectomías. O sea, a veces ha sido imágenes crudas, ¿no? Imágenes duras. Pero hemos entendido también que la crudeza de esos testimonios y la importancia de esos testimonios de esas mujeres, que son súper valientes, ayudan, porque a mí también me han ayudado, ¿no? En muchos momentos, cosas que no entendías, dices, jo, si estas chicas lo están pasando y lo llegan a sobreponerse, ¿por qué yo no voy a poder, no? Y muchas veces te unes en esa fuerza que tienen estas mujeres contando sus testimonios para obtener fuerza tú también, ¿no? Y sobre todo también los comentarios que se hacen a los vídeos y los comentarios que hay en las redes sociales, que en este caso, en el caso de YouTube, son comentarios, pues la mayoría de apoyo, ¿no? Porque son mujeres absolutamente indefensas, absolutamente pasando enfermedades durísimas como es esta, con dosis de quimioterapia, calvas, sin pecho. O sea, hemos visto absolutamente de todo, y las comunidades de comentarios son, pues, comentarios en general de apoyo a estas mujeres, de sororidad, ¿no?, entre las mismas mujeres. Y eso es un poco lo que nos ha redimido, ¿no?, en torno a YouTube y en torno al cáncer de mama. No pasa lo mismo, también te diré, en otras redes sociales, donde estamos empezando a investigar, por ejemplo, en TikTok, y sí que nos hemos encontrado ya más desinformación, otro tipo de publicaciones no tan acertadas, por así decirlo, como las que nos hemos encontrado en YouTube.
Sí, es que hablamos al final de que en la vida, en muchos aspectos, intentamos buscar referentes. Claro, en estas situaciones tan crudas también, muchas veces tenemos que tener un espejo en el que mirarnos, y por lo menos esos testimonios de la gente que ya lo ha padecido previamente, pues pueden ayudar precisamente, como decías, ¿no?, a la gente joven o a la gente recién diagnosticada a sobrellevar este tipo de enfermedades. Dentro de los testimonios, ¿hay alguno que destacarías, de alguna actriz, de alguna cantante?
Pues mira, hemos encontrado sobre todo alguna actriz americana que ha sufrido cáncer de mama y que incluso ha muerto recientemente. Pero más que de testimonios de alguna periodista también en Estados Unidos, pero más que de una persona en singular, yo destacaría esa comunidad de mujeres enfermas que se exponen en redes sociales, ¿no?, que deciden contar no solo un vídeo, sino varios vídeos contando todo el proceso de su enfermedad. Entonces, eso ayuda mucho a las mujeres enfermas, ¿no? Porque no solo te ayudan a verles y decir, bueno, pues yo también voy a poder, sino te ayudan a preguntarles cosas directamente a ellas, ¿no? Porque es lo que tienen estas redes sociales, ¿no? La facilidad de ponerte en contacto con esas personas. Quizás las dudas que puedas tener, que en una consulta médica no te da para contar tantas dudas a la oncóloga, ¿no?, al oncólogo, o porque están muy espaciadas las consultas. Y sin embargo, aquí directamente puedes preguntar a estas mujeres que se exponen problemas que te puede dar el tratamiento, ¿no? Pues como, ¿qué hago yo con el insomnio? O sea, otro tipo de preguntas en un trato quizás más cercano y que enriquecen estas comunidades, ¿no? Entonces, por eso hemos considerado tan valiosos estos testimonios de estas mujeres, que igual no son científicamente súper específicos. Para eso están los médicos. Pero fíjate que los perfiles de los médicos y de las profesionales de la sanidad en redes sociales, sin embargo, no son los más vistos, no son los que más comentarios tienen, no son los que más ve la gente, ¿no? Entonces, por ahí sí que también queremos llamar la atención, ¿no?, a toda la comunidad científica, a la comunidad médica, de que se acerquen a las redes sociales. Que se involucren un poco más, ¿no?, que contesten a las preguntas, que hagan directos, ¿no?, donde la gente pueda preguntar. Entonces, ya sabemos que toda la medicina está muy ocupada trabajando, pero sí es importante que hagan ese acercamiento a las redes sociales, porque cada vez más mujeres enfermas están ahí.
Comentabais también en la nota de prensa que el estudio, que ha sido también publicado, por ejemplo, en la revista científica Profesional de la Información, había sido llevado a cabo utilizando la técnica del análisis de redes sociales a través de un algoritmo que permite identificar quiénes son los usuarios más influyentes sobre este tema. Porque, claro, dentro de todo el espectro o todo el ámbito que puede abarcar YouTube, el seleccionar esos 1.247 vídeos, ¿tenéis que ayudaros, ¿no?, de las sugerencias que aparecen en las propias plataformas, o cómo es la selección?
Sí, la selección es a través de un algoritmo que determina no solo todas las publicaciones que hay en YouTube, ¿no?, sino las publicaciones que tienen más autoridad dentro de una comunidad internacional, ¿no? O sea, las que más prestigio tienen, no solo las que son más vistas, sino las que más prestigio tienen, las que su visualización y sus comentarios son realmente los más potentes, ¿no?, y los que tienen más poderío. Por eso nos han salido pues clínicas como la Clínica Mayo, perfiles de doctores, sobre todo americanos. Hay una comunidad también, por ejemplo, en Filipinas, muy importante sobre el cáncer de mama. O sea, ha sido a nivel internacional, y ya te digo, con un algoritmo de donde se premia, por así decirlo, el rol de autoridad que tienen estas personas.
Por otro lado, hablabas, ¿no?, de que también estáis ahora analizando otro tipo de redes sociales, como puede ser TikTok, que también quizá está enfocado para un público aún más joven del que acude a YouTube a informarse. Ahí sí que veo yo también, desde la perspectiva de las fake news, ¿no?, ya que estamos hablando de comunicación, de periodismo, y que estamos en una radio, que está más a la orden del día lo de estar desinformado. ¿Es lo que os estáis encontrando en este estudio?
Sí, en TikTok la verdad es que nos estamos encontrando muchísima más desinformación que YouTube. Nos estamos encontrando con perfiles que dicen ser médicos, ¿no?, que lo cual nos ha costado muchísimo comprobar, y que, claro, dan una serie de recomendaciones que son absolutamente contrarias, por ejemplo, a las recomendaciones de la Asociación Española contra el Cáncer, ¿no? Comentarios como, oye, tómate esta infusión de cúrcuma para que se te pase el cáncer de mama, no le preguntes a tu médico que no lo vas a ver. Este tipo de consejos, que los hemos catalogado como absolutamente desinformación, y que tienen tras de sí pues quizás un fin económico, por ejemplo, en algunos perfiles, de vender determinados productos, ¿no?, determinadas infusiones y determinadas productos pseudocientíficos, y sobre todo algunos de ellos, ya te digo, incluso contrarios, ¿no?, a los tratamientos de la medicina tradicional. Entonces, TikTok sí que es un mundo un poco más alarmante, donde también es cierto que acceden perfiles de chicas mucho más jóvenes, donde también acceden perfiles de chicas jóvenes, ya te digo, donde también se involucran en sus perfiles, cuentan toda la enfermedad, bueno, se desnudan físicamente y emocionalmente, ¿no? Y también son muy válidos para esa comunidad de mujeres enfermas, pero sí que es cierto que la dosis, por así decirlo, de desinformación es mucho más importante en una red social como TikTok que en YouTube.
Pues estaremos muy pendientes también de cómo concluye esa investigación dentro del mundo de TikTok. Volveremos seguramente a contactar contigo, María Ganzábal, que ha sido un auténtico placer podernos acercar precisamente a este tema, que creo que es de cierta relevancia, ¿no?, que la gente sepa que, más allá de que muchas veces califiquemos a las redes sociales como una auténtica jungla, se pueden encontrar contenidos que pueden ser muy valiosos para afrontar este tipo de enfermedades. Eskerrik asko, un abrazo.
Gracias, Iker, un abrazo.
Agur, agur.
Agur, agur.